Cada semana ya sabes que nos gusta darle una vuelta de rosca a aquellos artilugios, productos o situaciones que apelan a la nostalgia y a épocas ya vividas. Y esta mirada al pasado la hacemos en la compañía de un fanático defensor de los 80, como es mi querido Carlos Iribarren. Muy buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Has visto la camiseta que traigo, no?
Ya lo sé. Te has puesto la camiseta del programa.
I love la noche rosado. Veo que soy el único del equipo que la trae. Pero
pues
bueno,
la tengo en el cajón. No me da tiempo a ponérmela todavía. Es que llevo un día muy malo.
Vale, vale. Pues
bueno,
nada.
Es que llevo ya 2 días empalmado. Un pues, día con otro.
Pues si vas de boda te la pones. Ya verás lo que triunfas.
Bueno, pues mañana me la pongo. Cuando me levante me la calzo, como dicen. Bueno, ¿cómo estás?
Pues fenomenal. Aquí muy contento contigo. Sí, siempre, siempre.
Bueno, cómo me gusta lo que me traes, ¿eh?
¿A que sí?
Porque hoy vamos a hablar de algunas de las series más icónicas de los años 80. Y digo algunas porque hay
mil.
Muchísimas.
Hay mil. Eso que ya hemos hablado de algunas. Ya escuchamos la sintonía de fama de Dallas, de Verano Azul.
Sí.
De Miami Vice también. Bueno, pues hoy vamos a escuchar unas cuantas, todas de Estados Unidos y que no sean comedias. Esas me las guardo para otro día.
Ah, vale, es que no nos da para hablar de todas, pero es verdad que es un tema al que podemos volver en cualquier momento para abarcarlo todo, ¿no?
Eso es.
Bueno, hoy todas de Estados Unidos, hoy no hablamos de comedias.
No, eso es. Todo, pues eso, detectives, culebrones, ahora vamos a ir viendo.
Vale, pues empezamos con una de las series más longevas de la tele. Además del prototipo de culebrón televisivo sobre gente rica, ambiciosa, poderosa, incluso alcohólica.
¿Cómo te gustan?
Dinastía. ¡Qué música más chula, eh!
Es que son buenísimas. La mayoría de las músicas que vamos a escuchar son buenísimas. Algunos son de gente con Oscar y todo.
Es que es muy bonita. Hace mucho tiempo que no escuchaba yo la sintonía de Dinastía, ricos, poderosos, petróleo y mucha mala leche, ¿eh?
Pues sí, había los actores principales eran John Forsythe, que en España igual no es tan conocido, pero es la voz de Charlie, el de Los Ángeles de Charlie, en la versión original. Y luego había dos mujeres guapas, maduras, atractivas.
Sí.
La rubia, que era la buena, que era Linda Evans.
Linda
y la mala,
Evans.
La morena era la mala.
Alexis Carrington.
Esa es, que era Joan Collins.
Joan Collins. Es verdad, en esta serie había cantidades industriales de odio. Además
sí.
De rivalidades entre hermanos, amantes, hijos ilegítimos. Había de todo, ¿no?
Todo eso. Y luego, en una escena que hubo en un baile, de repente aparecieron unos personajes que se inventaron y dieron lugar a otra serie. Fue lo que todavía no se llamaba spin-off, pero ahora sabemos que es un spin-off y eso dio lugar a la siguiente serie.
Los Colby.
Parece Superman, pero no, es Los Colby, Rosa, te lo juro.
Fíjate que me acuerdo yo poco de Los Colby, ¿eh?
Sí.
Sé que sí, que aparecieron en un baile en la serie Dinastía, luego hubo pues casi 50 episodios, o sea que hubo muchos también en nuestra televisión.
Pero fue más fracaso porque solo duró 2 temporadas. Y te digo 2 cosas muy chulas. La música es de un tío que se llama Bill Conti, que igual no es muy conocido, pero aparte de esta música hizo otra que luego te diré, hizo la de Rocky, la música.
Anda.
O sea que es un crack, yo creo que ha ganado el Oscar. Y luego en estas series Dinastía Los Colby apareció algo que se llama El Salto del Tiburón, que es buenísimo. Cuando un actor de repente decidía que quería cobrar más, hacía un ultimátum, o me pagáis más o me voy. Y muchas veces pues no llegaban a un acuerdo y se iba. Entonces, ¿qué pasa? Los guionistas, hostia, que ya no está aquí tal personaje, y tenían que inventarse. ¿Dónde está Jeffrey? Decían, ha desaparecido o lo han secuestrado. Entonces, que luego se arreglaba y volvía, pues aparecía, he vuelto.
Ah, pero si no desaparecía sin más.
Pero es que o desaparecía sin más, o a veces, por no perder el personaje, contrataban a otro actor o actriz.
¡Ay!
Y de repente aparecía y decían, hola, has vuelto Jeffrey. Claro, tú veías otro careto y decías, pero ¿qué ha pasado?
Pero es verdad, ahora que lo dices, anda que no ha pasado veces.
Pues
pero
esto.
Eso era mucho de los 80, que desaparecía uno, volvía otro con otra cara y decías, pero si es que ya no me pega.
Sufrí un accidente, a veces lo justificarían, pero a veces no. Bueno, pues esto es El Salto del Tiburón.
Ay, es verdad, me acabas de recordar algo que tenía. Eso ya no pasa, ¿eh?
Eso no, claro.
En los 80 era muy... Pero es verdad que en series así, que desaparecían y luego volvía con otra cara y es que no te pegaba nada en absoluto.
Eso pasaba en Dinastía, pasaba en Los Colby y yo creo que también pasó en esta otra.
¡Ay!
Parece la misma de antes,
¿sí?
Pero no, es
sí,
otra.
Sí,
es otra.
Sí.
¿Estás viendo Los Viñedos, Rosa?
Estoy viendo la perfecta sucesora de Dallas o Dinastía, la segunda mitad de los 80, esta Angela Channing, ese Falcon Crest. Ahora, mira que subido. Yo recuerdo estos momentos después de comer. Venga, chicas, venga, vamos a sentarnos.
Yo las veía...
Mi madre fregando el cacharro. Venga, ven, que empieza con Congreso.
Yo veía los comienzos por la cabecera, porque luego a mí yo no soy mucho de culebrón, pero estas músicas es que me volvían loco.
Ah, yo sí, yo me enganchaba. Bueno, a las otras no tanto porque eran por la noche, pero yo recuerdo que Falcon Crest era después de comer.
Sí, es verdad.
Entonces tenía muchísima audiencia, sobre todo, yo creo que más en España que en Estados Unidos por el tema de los vinos.
Sí, tuvo más éxito en Europa que en Estados Unidos y en España también. Y me encantaban las presentaciones, ¿no? Que de repente aparecía Jane Wyman, Angela Channing, que sí, era la mala malísima. Sí. Lorenzo Lamas, se hizo famoso aquí, el rey de la cama.
Sí.
Y el
a mí me gustaba mucho Chase Gioberti. Los Gioberti eran mi debilidad.
Sí, eran los Gioberti, Chase y Maggie contra los Agretti. Bueno, pues estaba el criado chino, que en España se llamó Chulí.
Chulí.
Casi como el panda, Chulín, pero en su nombre original era Chao Li Chi, que parece un postre de un restaurante chino. Y por cierto, entre los invitados que salieron, Kim Novak, Lana Turner, Gina Lollobrigida y Asunta Serna, una española en Falcon Crest.
También me acuerdo yo de ver a Asunta Serna aquí.
Mucho nivel. Ahora vamos a escuchar la música de un culebrón que respetaba más la inteligencia del espectador.
Pero fue un pelotazo en
esto
la serie.
Fue
una
brutal
miniserie, yo diría, de las más populares del siglo XX. Bueno, miles de personas de todo el mundo estábamos pegados al televisor para seguir esta historia de amor imposible entre
sí,
un cura y una chica monísima.
En Australia, además.
En Australia.
Ahí descubrimos que en Australia no viven cabeza abajo, es simplemente, bueno, ya te lo explicaré otro día lo de esto de la fuerza de la gravedad, es un lío. El caso es que digo que era para, digamos, que no insultaba la inteligencia del espectador porque fueron cuatro episodios,
sí,
solamente,
cuatro.
No te alargaban ahí con tramas locas. Y se llamó en Latinoamérica El pájaro canta hasta morir o Amor entre espinas.
Ah, sí.
Sí,
otros aquí hicieron
títulos,
una mezcla y se quedó en El pájaro espino.
Con Richard Chamberlain, Rachel Ward, guapísima, y la mala era Barbara Stanwyck, una dama del cine clásico estadounidense.
Yo la recuerdo poco, pero es verdad que en aquella época pues tuvo mucha trascendencia porque contaba la historia de amor imposible entre un cura y una chavala. Y bueno, pues yo recuerdo que su emisión fue 4 días consecutivos durante Semana Santa en el 83, y esto la convirtió en la segunda miniserie más vista de la historia de la tele, solo por detrás de Raíces.
Otra buenísima también, pero
sí,
esa es de
sí,
los 70, esa no nos cabía en las series de los 80.
Y de hecho, todavía 3 de sus 4 episodios se encuentran entre los 10 más vistos de la historia de la tele en Estados Unidos, o sea, es que El pájaro espino fue una revolución.
Y un éxito merecido con 6 Emmys, 4 Globos de Oro. También salía Christopher Plummer, por cierto, el de Sonrisas y Lágrimas. Qué
muy bien.
Tan majo.
Bueno, otra serie para llorar, que nos tenía todos pegados al televisor, fue esta, Norte y Sur.
Buah.
Temazo también este, ¿eh?
De Bill Conti. Ya te he dicho que Bill Conti es un crack. El de Rocky, el de los Colby, pues también hizo este tema de Norte y Sur, maravilloso.
Le cogió el punto de las bandas sonoras y las hacían, bueno, muy parecidas, pero distintas.
Sí. Y bueno, pues va de dos amigos que se conocen en una academia de militar, Patrick Swayze y James Reed, este no es tan conocido, y con el tiempo pues acaban enfrentándose en la guerra
de
secesión estadounidense,
sí,
en el norte y en el sur.
Opuestos.
Salieron dos bellezas también de aquí, dos bellezas femeninas, que son Kirstie Alley, que luego estuvo en Cheers, y la guapísima, guapísima Leslie Ann Down, que esa mujer era un escándalo de guapa.
Fíjate que al hablar de Norte y Sur también me ha venido a la cabeza Hombre Rico, Hombre Pobre.
Sí, pero
era esa, de la época, ¿no?
De los 70, no, esa es de los 70.
Ah, es de los 70.
Sí.
También con más o menos
Nick Nolte era uno de ellos.
¿Ah, sí?
El otro no me acordaba.
No recuerdo, de hecho, es que no me acordaba yo que dentro de Norte y Sur estaba Patrick Swayze, que tenía que ser jovencísimo, ¿no?
Sí, claro, son sus comienzos. Y luego aparecen dos actores, curiosamente, episódicos, Forest Whitaker, que ahora es actor y director, que es un negro muy grandote, con un ojo más cerrado que el otro, y Erika Gimpel, coco de fama, también apareció en Norte y Sur.
Anda, claro, fíjate, claro, es que estamos hablando de hace mucho tiempo.
Sí, hace muchísimo, 25 años, Rosa.
Bueno, en los 80 también llorábamos a lágrima viva con series como, bueno.
Dramón.
Autopista hacia el cielo. Dramón de los gordos.
Sí,
5 temporadas, 111 episodios.
Esta música no es tan efectiva. Tarda más en arrancar.
Michael Landon.
Que ya se había hecho famoso primero en Bonanza, luego en La Casa de la Pradera.
La Casa de la Pradera.
Y aquí hacía de un ángel que bajaba a la tierra para arreglar problemas a la gente.
Sí.
Esto no es culebrón porque tú podías ver el episodio 37 sin haber visto los anteriores y se entendía.
Sí, empezaba y terminaba.
Claro, los personajes, menos el principal de Michael Landon y su amigo Mark Gordon, Victor French, que era un señor así gordo con barba y con una gorra de béisbol.
Autopista hacia el cielo.
Eso.
Capítulo. Qué tristeza, ¿eh?
Sí, esto era muy triste. Y sobre todo fue más triste aún al saber que Michael Landon, pues el pobre, a principios de los 90 falleció por un cáncer. Solo tenía 54 años. Muy triste.
Bueno, pues, pero es verdad que a mí me gustaba mucho, ¿eh? Porque la temática era pues eso, pues un ángel viene a la Tierra para ayudar a la gente.
Gente con problemas más o menos gordos.
Entonces,
pero
bueno, se dejaba ver.
Sí, aparte,
había mujeres que se enamoraban de él, pero como luego desaparecía, como era un ángel.
Sí, él hablaba con Dios y, bueno, lo bueno de esta serie es que siempre tenía final feliz. Siempre arreglaba el problema.
Sí.
Y está inspirada en Qué bello es vivir, esa maravillosa película de James Stewart, dirigida por Frank Capra, ¿está claro?
Bueno, pues de Jonathan Smith, un ángel enviado a la Tierra para ayudarnos a todos, a otro personaje que no era precisamente un ángel.
No, pero bueno, a veces se merecía, ¿eh?
Oye, pero también se dedicaba a perseguir a los malos y a solucionar los problemas. Hablamos y cambiamos de tercio de MacGyver. Esto podríamos decir que era como la antesala del CSI, ¿no? Del CSI actual.
Pues
porque
sí.
Este hombre lo hacía todo en uno.
Hay algo en común. El caso es que MacGyver era... Bueno, se llamaba Richard Dean Anderson, el actor. Había empezado en Hospital General. Y claro, es que era el manitas. El manitas por excelencia. Tú le, con su navaja multiusos y un trozo, por ejemplo, de papel de aluminio, pues él te hacía un cohete, por
¿todo?
Ejemplo.
Todo, todo. Con chicles, con clips, con mecheros, con navajas, con todo.
Siempre he pensado que tenía que haber una serie que fuera MacGyver, pero adaptado a las madres españolas. Esto es un piropazo. O a las madres en general. Una mujer que le das una cáscara de huevo y una monda de patata y te hace una tortilla para 12, porque esas son las madres, ¿no? Que sacan lo máximo de los mínimos
yo
recursos.
Yo creo que todos deberíamos tener en casa en MacGyver.
Pues sí.
Porque este es el ejemplo del cuñadísimo televisivo, y el que resuelve todos los problemas.
Pasaba algo en MacGyver y es que nunca moría nadie. Siempre que había, igual que en la serie que vamos a ir ahora. Siempre había una explosión y todos los que habían resultado afectados se levantaban, se limpiaban la ropa y seguían caminando para que vieras que no había habido muertos.
¿Y qué listo era este hombre? Era muy inteligente, sabía de todo, nunca un chicle había servido para tanto.
Porque... Le dabas un cubo de Rubik y te lo ordenaba en 13 segundos. Un máquina MacGyver.
Y es verdad que nunca usaba armas de fuego, ¿eh? Y nunca se mataba a nadie.
Eso, igual que en esta otra. ¿Cuál es esta, Rosa? ¿Qué te he pillado?
El equipo A.
Aquí hay charleta, me parece,
¿no?
No
se mataba a nadie, ¿eh?
No, nunca, nunca. Explotaba, siempre explotaba el al paso del todoterreno, explotaba una bomba, veías caer el todoterreno y se levantaban. Siempre se levantaban.
Cuatro de los mejores hombres de un comando militar sobreviven como mercenarios después de haber sido culpados de un delito que no habían cometido.
Ah, o sea, que pusiste tú la voz, entonces.
Exactamente.
Ah, ya decía
todavía
yo.
Me acuerdo.
Vaya cuatro. Estaban Aníbal, que era el jefe, el loco Murdo, que era mi favorito, luego Dirk, que era el guapo, o sea, Templeton era el guapo, Peck, y M.A. Barracus, que interpretaba a Mr. T.
Mr. T. M.A.
M.A., eso. Bueno, es que era Mr. T en Estados Unidos,
claro,
M.A. en España.
Claro, pero siempre ha sido M.A., que para subirlo al avión había que empastillarlo.
Sí, no había manera.
Un tío tan grande y no había forma de subirlo en un avión.
Y por cierto, la que salió en el equipo A en un episodio fue Ana Obregón.
Lo sé.
Ana Obregón, que bueno, aquello fue un en España fue un acontecimiento que saliera en una fase en una serie tan conocida.
Sí,
una,
como
una
el equipo A.
Claro, como
ha
el equipo
A. La única española, de hecho, ¿no?
Yo creo que sí. Y además estaba era la fase internacional de Ana Obregón, porque luego también hizo Bolero con Boderek, una peli un poco regular.
Y ahí se quedó en el camino.
Bueno,
por cierto, el equipo A tuvo en el 2010 una película.
Sí, pero yo no la he visto ni quiero verla. Los 80 son mejores. Sí, no queremos.
Pero es verdad que tuvo muchísimo éxito en esta serie, y sobre todo el Guaperas.
Muchas gracias.
El Templeton, ¿eh?
Templeton
sí.
Peck.
Sí. Ese triunfó mucho en la época. Y hablando de Guaperas, uno que rompió la pena desde principios de los 80, hasta bien en todos los 90, ¿eh? Que le ha durado.
Sí.
Es Debbie Hasselhoff y su coche fantástico.
Ese. Hola, Michael. ¿Sabes que yo he puesto la voz de Kit, el coche?
Pues es que lo has hecho igual.
No, pero la puse el año pasado en A3 Series. Hubo un programa de entrevistas a famosos de la casa y se subían en el coche fantástico y les entrevistaba.
Ah, sí, me acuerdo de eso. Sí,
Kit.
Sí,
bueno, pues yo ponía la voz.
Háblame.
Lo bien que me lo pasé. No, la trucaban.
Vi uno con quién era, una actriz cómica.
Pues el primero fue con...
Silvia Abril, ¿no?
No, sí, con Silvia Abril lo hicimos, con Edu Soto,
con
Carlos Areces. Bueno, hubo varias.
Dime algo, Kit. Hola,
es que
Kit,
no,
buenas
es lo
noches.
Mismo porque la trucaban.
Da igual.
¿Cómo estás, Rosa?
Muy bien, ¿sabes? Kit. ¿Y
luego
tú?
Hacían... Bueno, el caso es que Kit, por cierto...
Ay, que poco me siguiste el juego, con lo que me gustaba mi Kit. Además,
bueno, pero
se puso,
te lo hago luego aparte.
Se puso... Sí, luego en privado. Claro. Se puso de moda ese coche, además, con la lucecita roja. ¿Te acuerdas que mucha gente llevaba ese coche y...?
Ese coche,
bueno,
que
no, ese coche no, uno parecido
está flipando un poco, Rosa.
Con la lucecita roja.
Vamos, es que no había otro coche en las calles de Madrid,
ya,
de España.
Pero sí, que se puso de moda el coche, se puso de moda la serie. Uh-huh. Bueno, el Hasselhoff fue Michael Knight.
Luego
como
fue,
para llevártelo a casa.
Luego fue el vigilante de la playa, number one. Y por cierto, esta serie en México se llamó El auto increíble. Y El auto fantástico en otros países de Latinoamérica.
Qué coche fantástico. Qué Kit, tremendo éxito, ¿eh?
Uh-huh. Kit, por cierto, K-I-T-T, el nombre del coche era, sí, Knight Industries 2000. Que lo sepas.
¿Y qué es?
Industrias Knight, que era el apellido de Michael, 2000.
Muy bien.
El jinete caballero se llamaba en realidad.
Bueno, a mí me gusta mucho más Hasenhoff en El coche fantástico que Los vigilantes, pero yo tengo que reconocer que he sido muy fan de este hombre hasta ahora que he perdido el norte. Pero me ha gustado mucho, incluso musicalmente, que sacó discos.
Es verdad.
Me parece que cantaba muy bien.
Cantaba decentemente, muy bien.
No, hombre, lo cantaba bien, hacía buenas versiones, tenía buena voz, lo que pasa es que ahora está
Yo respeto tu
loquísimo.
Opinión. A partir del coche fantástico después salió El halcón callejero, que era algo parecido, pero un tío con una moto.
Con una moto, es
la
verdad.
La moto no hablaba, yo creo, pero bueno. Vamos a saltar, vamos a pasar de series de acción, si te parece, a las de polis y detectives, con este que este sí que era guapo, Rosa.
Sí, Remington Steele. Además, a mí esta serie me gustó mucho porque en los 80 es verdad que había mucha desigualdad de sexos, estaba muy presente, y muchas dificultades también que tenían las mujeres en el mercado laboral, dominado por hombres, que poco hemos avanzado, pero algo hemos avanzado en los 80. Entonces, con esta premisa surge Remington Steele.
Sí, porque ella, la protagonista, que se llama Stephanie Zimbalist, era la actriz, y Laura Holt, el personaje, es una detective que no tiene clientes. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Será porque soy mujer? Y se inventa un jefe. Dice, pues voy a tener un jefe, Remington Steele. Esta es la agencia de este jefe. Entonces empiezan a llegar los clientes. Y luego aparece un guaperas, como digo, Pierce Brosnan,
¿sí?,
que va a ser al final el que se haga pasar por este Remington Steele.
Ahí empezó todo, ¿no? Yo creo que fue la serie que le catapultó a la fama.
Para ser James Bond después.
5 temporadas duró Remington Steele y tuvo mucho tirón.
Y luego nos metemos con las traducciones de los títulos en España, que decimos, hemos traducido este título, qué mal. Bueno, pues en Latinoamérica se tradujo con Temple de Acero. Y todo es porque Steele, sin la E final, es acero. Y dijeron, pues venga, con Temple de Acero. Pero esto es un apellido, Steele, que no tiene nada que ver con el acero, pero bueno.
Sí, bueno, menos mal que aquí no la cambiaron, que se quedó como Remington Steele, ¿no?
Bueno, este es el detective así, guaperas, como con más estilo. Pero a mí me gustaba más este otro, el que viene ahora, que era de los bajos fondos.
Pues Mike Hammer.
Buah.
A quien yo recuerdo vagamente, te lo aseguro.
Eso es porque no le conociste, porque si no hubieras caído bajo su influjo, porque
pues
se ligaba a todas.
Yo era más de Remington Steele que de Mike Hammer, y el caso que me suena...
Esta la ponían los domingos por la noche, si no me equivoco, porque yo veía Estudio Estadio y Mike Hammer, y Mike Hammer era brutal. Tenía una frase mítica que era, porque todas las tías le tiraban los trastos, todas menos su secretaria. Tía que se encontraba, tía que le decía...
Y seguro que iba detrás de su secretaria, de la que no le hacía caso.
Era, claro, era la que más le gustaba a él. Y entonces la chica siempre le decía, ¿no tendrá un rato para vernos? Y él decía... Tomaré nota. Y luego, más adelante en el episodio, pues o no se volvía a saber nada o acababa liado con ella. Menudo máquina. Este era una novela de Mickey Spillane y el actor se llamaba Stacy Keach.
Este es el que tenía el bigotazo aquel, ¿no?
Un bigotazo, un sombrero. Y luego tenía una cosa muy curiosa, que era la voz en off. Porque, por ejemplo, se escuchaba de repente la voz de Mike Hammer que decía, llegué cansado al despacho sin sospechar que un nuevo problema me esperaba. Y ahí empezaba la acción.
Eso es muy de los 80.
Sí, la voz en off, pero no la había en tantas series. Pero en Mike Hammer, desde luego, sí.
Vamos con series de tensión sexual no resuelta.
Vaya.
Temazo, pero un poquito hortera ya, ¿eh?
Sí, hace poco se murió desgraciadamente Al Jarreau, el intérprete de esta maravilla de sintonía, que es la de Moon Lightning, Luz de Luna, con Bruce Willis y Cybill Shepherd, ¿no?
Que no todo el mundo conoce el pasado televisivo de Bruce Willis, ¿eh?
Sí,
pero esta es su mayor obra en aquellos años, en los 80.
Y la de pelo que tenía aquí. Tuvo mucho éxito en España.
Era guapo. Es que a mí nunca me gustaba, pero en ese momento con
estaba
pelo
guapo.
Era muy atractivo.
Y Cybill Shepherd también, una chica
muy
mona. Pues tuvo mucho éxito en España, y hay un personaje que quiero señalar, que era la señora Topisto, que se la llamó así en España, pero era como un poco la secretaria que tenían, y en Estados Unidos era la señora Dipesto.
Dipesto.
¿Eh? Aquí, ayer era pesto,
Topisto,
la salsa de... Aquí pisto, sí, aquí manchego, Rosa, en homenaje a ti. Y estaba basada en comedias de enredo, pues las típicas de Howard Hawks o de George Cukor de los años 30 y 40, y bueno, pues eso, como tú decías, tensión sexual no resuelta.
Pero qué distinto era este Bruce Willis a luego que se ha convertido en un símbolo del cine de acción.
El machote, ¿no? Con la jungla de cristal,
sí,
y todas esas
cosas. Sí, ha cambiado
cosas.
Mucho. Bueno, para la gente joven que nos escucha, que no recuerda Luz de Luna, pues hoy en día se puede parecer a Bonds o a Castle.
Uh-huh.
Es otra temática, evidentemente, pero siguen la misma tónica de de detective con chica y que no acaban de concretar.
Y al final, bueno, pues se queda en el aire ahí qué hubiera pasado si se hubieran liado.
Sí, es una mezcla que se ha repetido durante muchos años en televisión y que sigue haciéndose. Luz de Luna.
Bueno, ahora viene una de mis favoritas, Rosa.
Ah, sí, Canción triste de Hill Street.
y una de las mejores sintonías. Después de este prólogo de piano, luego entra maravillosa. Hill Street Blues era el título original y en Latinoamérica, que me encanta, El precio del deber, con el Capitán Furilo como principal personaje.
Bonita. Posiblemente sí, la serie más importante e influyente de la historia de la televisión.
Sí, es de Stephen Bocco, que es un tipo que hizo también Policías de Nueva York y otra que es la próxima que vamos a escuchar, que marcó las pautas para las futuras series policíacas, de abogados, etcétera. Y tenía la frase mítica que decía Furilo cada vez. Había una reunión y a cada uno le encomendaba una cosa y luego decía, tengan cuidado ahí fuera. Esto, claro, lo haces en una serie española y el capitán lo que dice es, oye, que si alguno metéis en algún lío, no perdáis la pistola, que hay recortes. ¿Sabes? Hubiera sido otro estilo. Pero aquí se preocupaba por la integridad de cada agente.
Pero es verdad que se suele decir que si Canción Triste de Hill Street no hubiera existido, posiblemente no hubiera habido series como The Wire o Los Soprano o Perdidos, ¿no? Que es como la antesala de todas ellas.
Las series de más éxito ahora.
Podemos decir que en esta década nació la moda de las series de abogados, que tanto éxito tuvieron luego también en los 90. Por ejemplo, esta, La Ley de Los Ángeles. ¡Ay, qué música!
¿Cuánto daño ha hecho el sintetizador al rock?
Claro, los 80
es que... Es que donde esté una batería, ¿sabes? Un tío ahí dándole la batería, pero esto, claro, esto es un botón. Le das a un botón y te programas este ritmo y no puede ser.
Tuvo su momento, se usó mucho. Se usó mucho, ¿eh? En las discotecas, en todos lados, también para series de televisión, como es el caso de La Ley de Los Ángeles, que hoy en día podría ser perfectamente de Good Wire.
Pues sí, ese, un poco ese estilo.
Y es ese estilo de bufete de abogados.
Reconozco que esta es de las que menos he visto, de las que menos recuerdo, pero la vería a gusto. Sé que había un bufete de abogados, como siempre en Estados Unidos, con muchos nombres, Mackenzie, Brackman, Chaney y Cusack, que parece la alineación de un equipo de fútbol americano en el día de la Super Bowl. Pero bueno, que... Y eso pues trataba de un montón de casos. Relacionada con el mundo policial también, por Stephen Bocco, que es el mismo guionista, pero siempre pues con el toque este de los juicios y los fiscales.
Sí, y aparte con la vida personal de los actores, porque se alternaba mucho la labor profesional en el gremio con la vida personal y con las relaciones que mantienen cada uno de los personajes. Esto es como muy Ally McBeal, ¿no? Posterior.
Sí, pero más seria, ¿no? Digamos
sí,
que
sí,
Ally
sí,
McBeal
claro.
Tenía ese toque...
cómico.
Que no la soportaba, te lo reconozco.
A mí sí que me gustó. Bueno, vamos con nuestra querida Fletcher. A quien le gustó mucho fue a Harrison Ford, ¿eh?
Ah, bueno, sí.
Que acabó con vale. Ally McBeal.
Pensaba que me decías Jessica Fletcher. Digo, no, Harrison Ford, Jessica Fletcher, que han rodado juntos.
Ay,
vale.
La Fletcher, qué mujer, ¿eh? Angela Lansbury, qué grande.
Yo la recuerdo de La Bruja Novata, una peli que era mitad dibujos, mitad seres humanos, de Disney. Y ahí, bueno, conocí a Angela Lansbury, que luego, pues fíjate, fue esta, Jessica Fletcher, la serie favorita de Carlos Areces, por cierto, de este actor tan bueno,
sí,
tan cómico que tenemos.
Esta mujer siempre ha tenido cara de mayor, ¿verdad?
Sí, pues mira, ayer fue su cumpleaños, si no me equivoco. No, esta semana ha sido su cumpleaños y ha cumplido 92 o 93.
Ah, sí,
así
caray.
Que enhorabuena a ella y a su familia, qué suerte tienen. Y la gracia de esta serie es que ella era una escritora de novelas de misterio que fuera donde fuera, se iba a pasar el día a casa de su prima y de repente...
Como algo.
Claro, había un asesinato. Dice, pues señora, no se mueva de casa. Tú imagínate, Rosa, que tú o yo somos fontaneros. Y cada vez que vas a un sitio, ¡zas!, se rompe una tubería y te tienes que pasar la tarde arreglando. ¿A que no irías a ningún lado? Yo me quedo en casa, hombre, que vengan a mí a verme, ¿sabes? Pues esto es lo mismo, señora. Quedes en casa, hombre, que no haya más crímenes.
Y lo bien que caía esta señora. Era como la tía abuela de cualquiera de nosotros, ¿no? Que nos gustaba mucho.
Sí, es un poco, está basada en Miss Marple, el personaje de Agatha Christie.
Agatha
Christie. Una, que era una entrañable... ancianita que resolvía pues a través de su...
¿Cómo hablaba?
De su
qué
lógica.
Lista era,
sí,
¿eh?
Muy lista, muy lista.
¿Cómo ataba a cabos?
Claro, claro. Si es que no fallaba nunca.
La Fletcher, qué grande. Bueno, mención aparte merece esta otra serie de los 80. V.
Ciencia ficción.
Eran mis sábados por la tarde maravillosos.
Yo lo recuerdo entre semana.
Yo lo recuerdo sábados por la tarde.
Bueno, tuviste la reposición, que eres más joven.
No, mira, por aquí creo que gano yo.
Yo lo veía entre semana al llegar del colegio. Bueno, cada uno lo veíamos cuando queríamos.
Yo te aseguro que después del colegio no veía nada.
No.
Porque me pasaba el día en la calle jugando. pero los sábados por la tarde sí, además estaba atemorizada con estos alienígenas que llegaban a la Tierra en son de paz,
sí,
y luego eran malos.
Venían, decían que para intercambiar conocimientos y tal, pero era todo un bulo, en realidad nos querían comer, así de claro. Esclavizar primero, luego comer, y fue el gran éxito con Mike Donovan, interpretado por Mark
Mike
Singer.
Donovan.
Ese es el Donovan, se le conocía, y Diana.
Este era bueno. Y Diana era la mala.
La jefa de las malas, que es la actriz Jane Butler, madre mía, cómo se comían, ratas, sobre todo sin masticar, además. Se metía
del tirón.
La rata, también algún ave, algún pollo, cosas así, y tarántulas.
¿Un pollo?
Sí, algún pollo. El pobre pollo ahí quejándose. Y por cierto, uno de los alienígenas, que resultó ser el más bueno, Willy, porque tenía sentimientos, era Robert Englund, que es Freddy Krueger.
Sí, además es que ya cuando les he dicho le estoy poniendo la cara. ¿Y cómo se veía? Se ponían de perfil con el ratón y se veía cómo se tragaban y cómo el cuello se aumentaba así pasando, bajando el ratón ahí. Qué desagradable,
ratón,
¿verdad?
¿Ratón o rata? Eso era horroroso cuando lo veíamos con
rata,
12
rata,
años.
Eran enormes.
Pero lo ves ahora y te mueres de risa porque ves que ya no es el actor, es un muñeco con la pinta del actor, que es el que le están metiendo la rata a presión, ¿sabes?
No estaría mal volver a verlas. Yo creo que vamos a pasar un buen rato.
No lo veas, Rosa, te vas a deprimir.
Esos trajes, esa Diana, mala, como ella sola.
Era guapa Diana.
Y el impacto que tuvo V en la cultura española, que fue brutal. Revistas con pegatinas de la serie, forrábamos todas las carpetas, en los kioscos merchandising de la serie, gominolas con forma de ratas y de ratón.
Todo, había
para
de
que
todo.
Nos las comiéramos al más puro estilo lagarto. Es que eran lagartos.
Eran lagartos.
Se quitaban la piel, así.
Se quitaban la piel, eran lagartos y por eso comían lo que comían. Por cierto, que nada que ver con la otra serie de ciencia ficción de los 80 que hemos destacado, que tenía un tono mucho más amable.
¿Cuál de ellas?
Esta. Esta canción te pega que te guste.
Claro, que me gustaba mucho además este rubito de rizos. Estos son rollo Cheers también.
¿Sí? Por cierto, el autor de esta canción se llama Joey Scarbury y es que no he estado mirando su biografía y es que no
pobre hombre.
No hay nada más que destacar en su vida, pobrecillo.
Pues
pero
lleva
bueno.
Toda la vida viviendo de esta canción, sí. Porque sigue sonando. Aquí mira el estribillo. La verdad es que en los 80... yo creo que los superhéroes andaban de capa caída después de las adaptaciones.
De capa caída,
es
nunca
verdad,
mejor dicho, ¿no?
De los 70 y de los 60 y 70, que hubo muchísimos, pero hubo este que sobrevivió a los estereotipos, que consiguió convertirse en una serie de aventuras que enganchó a toda una generación de fanáticos, porque realmente este pobre que era profe.
Sí,
era profesor.
Sí. Y de repente se ve envuelto ahí, que descubre que tiene superpoderes.
Pero porque se va en un desierto, yo creo que le aparece un platillo volante,
sí,
y le dan un traje.
Y
cada vez que se pone el traje,
lo lógico.
La lía.
Todo lo lógico que puede pasar, ¿no? Pues te pasa al desierto, pues te conviertes en superhéroe. Te aparece un ovni y ya está.
Pues la verdad es que la historia es un poco curiosa, pero es verdad. Era eso, ¿no? De repente se pone el traje y salva. Y es bueno, como un Superman, pero yo recuerdo que tenía que dar tres pasos para saltar.
Para poder arrancar,
y hasta que aprende a volar, la leche que se daba.
Le costaba. William Catt era el actor y en Latinoamérica se llamó el superhéroe americano o superhéroe por accidente. Llevaba los calzones por fuera, como debe ser, y el pelo rubio este tan rizado.
Sí, los rizos.
El único que he visto rubio tan rizado es el de en Top Secret, el de uno que parece bueno que al final resulta ser malo.
Pensaba que ibas a decir a Jordi Casoliva, también.
No, el de Top Secret. pues ese será el tercero, el del señor Casoliva.
Por cierto, este chico luego hizo poco después, pero hizo una serie de abogados.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, pues no.
Espérate, que me voy a acordar del nombre.
Invéntatelo, si no se va a dar cuenta nadie.
Juzgado de guardia.
¿Seguro que es el mismo?
El rubio, ¿a que
seguro?
Sí.
Yo creo que no, ¿eh?
Yo creo que sí.
Ay, que no.
Me apuesto contigo lo que quieras.
William Catt.
Me apuesto contigo lo que quieras.
Vale, Rosa, te acabas de delatar. ¿En qué estás pensando? Me acuesto. Bueno, en fin.
No, es que...
Venga, nos apostamos algo.
Me ha venido otra serie a la cabeza la que decía eso.
Vale.
Pero es verdad, que me apuesto contigo lo que quieras. Apuesta. Apuesta
y
callar.
Que ya está.
7 tortillas.
$10,000. ¿Qué quieres? Apostemos. ¿Qué más da? El honor, Rosa.
Que sí, que es él. Ya verás cómo sí.
Vale, venga, yo digo
porque
que no.
Porque luego dije, yo me gustaba mucho este actor y cuando lo vi en Juego de Guardia haciendo un papel completamente distinto, es que me llamó mucha atención porque dije, es que parece que se va a poner la capa y va a salir volando.
Vale, retiro la apuesta. Venga, estoy convencido de que tienes razón.
Yo creo que sí, pero bueno, no lo sé.
Oye, nos despedimos con una serie inclasificable. ¿Cómo se diga la palabra? Esto no sé qué es, si era romance, si era comedia,
pues
si era
mira,
drama, era de todo, ¿no?
Tú inclasificable y yo maravillosa. Vacaciones en el mar, por Dios.
¿La puedo cantar esta, Rosa?
Vale.
Inclasificable. Venga. Ah, todavía no. Qué pesados. Exciting and new.
Qué temazo, ¿eh?
Ah, sí. Ahora va, ¿no? Ahora sí. Love. Venga, Rosa. Haz de Julie.
No me lo sé.
Exciting and new. Come aboard. Come on, baby. Come with me. We're expecting you. La presentación, Rosa, la presentación. Sacaban a los personajes de espaldas. Entonces, de repente, se giraban, miraban a cámara,
saludaban.
Hacían un guiño y salía. Pues tal como el Capitán Stubbing, tal como Vicky, el Dr. Bricker. Y luego Isaac Washington es el actor que hacía del camarero, que era el negro. Y luego hizo un anuncio de Trina Piña Colada, no sé si te acuerdas.
Sí.
Del Caribe la
sí,
traigo yo.
Tienes razón. Había un médico.
Sí, el Dr. Bricker, que era uno con gafas, así muy majete. El típico que dices, este me cura lo que
yo
sea.
Yo recuerdo el médico, la directora del crucero, así una muy...
Julie.
Muy repipi. No, Julie no.
Sí, Julie. Qué directora. Sí, hombre, era la... No era
pues
la directora.
Había otra muy, como muy pispireta, ¿no?
Esa, Julie.
¿Ah,
que
sí?
Julie, que era como muy una
no,
chica.
Pero Julie era la prota, la guapa, la del pelo rubio
es
con
que
el
es la
flequillo,
misma,
¿no?
No, no había otra. La otra chica que había era la hija del Capitán Stubbing, Vicky.
Ah.
Sí, sí. Te has liado. Y bueno, era una serie pues un poco...
es que había un montón, ya no me acuerdo. Hace mucho que la vi.
Un poco como la de Autopista hacia el cielo. Pues había una serie de problemas, normalmente tres, que se iban desarrollando en un crucero. Y al final pues se iban arreglando por la buena fe de todos los cruceristas.
Lo que pasa que era un fabuloso crucero, era la imagen del glamour, del amor, del lujo, todo pasaba en el Princesa del Pacífico, que se llamaba.
Sí, se llamaba así, menos cuando, por ejemplo, cuando grababan un episodio por el Mediterráneo, tenían que cambiar de barco, porque claro, no se lo traían, sino que venían y alquilaban otro. Por ejemplo, el de Mediterráneo se llamaba Stella Solaris, pero
¿sí?
La Princesa del Pacífico es verdad que era el principal.
Pues fíjate qué gran serie, porque gracias a la Princesa del Pacífico surcábamos los mares y conocíamos territorios desconocidos en aquella década, porque además yo recuerdo que cada semana duraba como 50 minutos.
Sí.
Y embarcábamos en Los Ángeles, en California, llegábamos hasta Puerto Vallarta, en Jalisco, ¿no? En México.
México.
Y era todo como muy exótico, ¿no? Muy, muy divertido, la piña colada, los cócteles.
Y aquí se llamó Vacaciones en el Mar, pero en Latinoamérica no te lo pierdas.
A ver.
El bote del amor.
El bote del
o
amor.
O el crucero del amor, según el país. Esta tampoco quiero volver a verla, vamos a dejar las cosas como están. Voy a pensar que fue una serie más o menos decente, porque esta la ves ahora.
En su momento era muy decente.
Sí, sí, sí.
Pues
claro.
Ahora nos echaremos unas risas.
Eso seguro.
Bueno, pues queda pendiente echarnos unas risas con otras series, porque han faltado muchísimas. Por ejemplo, Aquellos maravillosos años...
Esa yo creo que es ya 90, ¿eh?
¿Sí era 90?
Yo creo que sí, sí.
¿Alf? ¿Te acuerdas de Alf?
Alf sí, pero esa es comedia, esa me la he guardado
sí, es
para
comedia.
Comedias.
Roxanne.
Comedia.
¿Tú te acuerdas de Roxanne? Que claro. Además era la primera vez que aparecía una familia de clase media-baja en televisión.
Pues eso.
Y por supuesto luego nos ha faltado Cheers, Cosas de Casa,
comedia,
La Hora
comedia.
De Bill Cosby,
comedia.
Primos Lejanos,
comedia.
Las Chicas de Oro.
Rosa, otro día hacemos comedias, otro día hacemos comedia. Rosa.
Muy bien.
Un bueno, placer, ya
sí,
está. Los 80 molaban.
Hoy hemos repasado una de las décadas más prolíficas y veneradas de la televisión americana y hemos visto incluso que en muchas ocasiones el pasado todavía perdura en nuestras series de televisiones actuales favoritas, ¿eh?
Dices unas frases que yo me voy a casa pensándolas y me acuesto siendo más humano de lo que me he levantado.
Lo hemos pasado muy bien, Carlos Iribarren.
Igualmente, Rosa
Gracias,
Rosado.
Gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima, ochentera.
Rosa Rosado.